porcentaje de la humedad. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo, porque está con mucha gente amiga. Les pedimos disculpas porque se ha demorado un poco la entrada de ustedes, siendo que llovía, y es que no hemos podido probar durante la tarde. Nuestros compañeros han tenido algún inconveniente para probar, y entonces tuvimos que hacerlo ahora. El programa consta hoy de varias partes. La primera es la presentación de quienes estamos aquí. Nos acompañan hoy Patricio Barton, a quien saludamos.
Buenas noches, gracias.
Y nuestro amigo Gillespie, que en este momento procede a desvestirse delante de la concurrencia, y esto provoca una gran ovación. Muy bien. Patricio, ¿por qué no nos cuenta cuáles son las próximas actividades de este programa para que la gente pueda trasladarse a distintas ciudades a los efectos de resultar indigno? No de escuchar, sino incluso de hacernos oír dos o tres verdades.
Discúlpeme un segundo.
Sí.
El señor es Alejandro Dolina.
Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Le íbamos a poner un cartel, ¿no?, para que se dieran cuenta, pero yo creo que...
Yo nunca se tengo carteles, ya se lo he contado, creo, pero insisto en ello. Carteles para todo, porque no recuerdo cómo se llaman las personas, pero tampoco las cosas. Entonces tengo un cartel que dice mesa. Todo empezó con unas latas que me regalaron, que decían porotos, garbanzos, sí, yerba, polenta, que hay en todas las casas. Nunca lo que dice afuera responde al contenido.
Es verdad.
Usted abre el tarro de la hierba y no hay nada, porque...
Fideos secos.
Fideos o nada, en general no hay nada dentro de esos tarros. Pero bueno, yo empecé con eso, me entusiasmé y empecé a ponerle nombre a todas las cosas que había en casa. Por ejemplo, mesa.
Mesa. Ahora, al tarro de la hierba le puso tarro también.
Le puse, si bien dice hierba, le puse en otro lugar, tarro de la hierba.
Yo creo que no es normal lo que le está pasando.
No.
No, está bien.
En mi cuerpo tengo escrito también...
No, ¿cómo?
No ya con papel, sino que me lo escribo con una virome En la mano me escribo mano. Del otro lado también, mano, pero pongo, pero entre paréntesis, pero del otro lado.
¿Cómo puede vivir así?
Además empieza uno a enfrentarse a algunos problemas del lenguaje. Por ejemplo, si en la casa en el piso le pone piso, pero después le pone parquet y al parquet madera.
Sí, en realidad en algunos sectores de mi casa hay como una pequeña novela escrito, escrita, ¿no? Y en mi cuerpo también. Mire, observe, me voy a desnudar en este momento. Mire todo lo que tengo escrito.
Pecho, dice.
Pectoral inferior, pectoral superior, esternón.
Con lujo de detalle.
Cicatriz.
Una flecha, ¿verdad? Una pequeña cicatriz, sí.
Claro.
Y en cada cabello, pelo. Yo con cuatro palabras me arreglo también.
Todo porque no tengo memoria para...
Ahora, pero escúcheme, usted con las personas que conoce. Sí. Supongamos su novia.
Sí, a mi novia le he escrito.
¿Y qué le escribió?
Le escribió también mano, pelo... Ah, no, le escribió el nombre.
¿Ahí dónde?
En distintos lugares, para no tener que dar la vuelta.
De frente.
En distintos lugares, porque si no, date vuelta que no me acuerdo cómo te llamaban. No está muy bueno decirle a alguien... Date vuelta que no me acuerdo cómo te llamabas. Cualquier inciso que comience con... cualquier frase que comience con el inciso, date vuelta, resulta enojosa para el que la oye.
Es real.
Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades,
Muy bien.
¿Hay algo que usted quiera decir? ¿Alguna consideración especial?
Lo que íbamos a decir para todos los oyentes es que estamos en la ciudad de La Plata, señor.
Ya lo dije, fueron mis primeras palabras, señor.
Sí, y que estaremos el próximo viernes
también aquí en la ciudad de La Plata. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Eso para que él vea que somos muchos. El oyente diga, caramba.
Se nota.
Bien, ¿quiere decir algo? Dígalo, y si no, empiece a saludar.
Yo voy a saludar, voy a saludar a Lu y a Lo.
Perdón, se le borró, me parece, parte del nombre.
Es una cosa así codificada.
Bueno. Ah, te haces el piola. Venís a hacer el piola con tus amiguetes.
Sí, mensajes en clave.
Y a Lu y el Lo, aquello que te dije.
Sí.
Allá donde el tipo, ¿no?
Yo le dije.
Momento, aquí hay gente seria que está escuchando.
Usted escribe todo con lujo de detalle, cada cosa, cada objeto.
No, pero que delante de la gente usted no puede decir, che, ahora que están estos aquí.
No, falta de respeto.
Se no quiero enterar.
Se llaman así.
Como esa gente que en presencia de usted habla en catalán para que no entendamos.
Algo igual se casa de catalán, ¿no?
Sí. No, es eso. Tanqueu quiere decir cerrá. Y todo por el estilo. Es muy fácil. Bien. ¿Usted quiere saludar a alguien?
Sí, cómo no.
Sí, hágalo.
Voy a saludar a la señora X...
que estuvo conmigo en I.
Y a Garbanzos, un amigo. En clave. Él sabe a qué me refiero.
Podremos hacer todo el programa.
¿Sí? Es aquel el amigo de... Oiga, tengo aquí numerosísimos correos electrónicos que están escritos en perfecto castellano. Gracias. Gracias, dice aquí, por su programa que escucho desde hace un tiempo. Bueno, hace 27 años que vivo en Montreal, Canadá. Ahora estoy jubilado, me dice David, también llamado Sofanor. Y me pide que hable del diario de César Bruto, que salía en El Rico Tipo hace muchos años. En realidad, se llamaba Versos y Noticias. Y lo hacía Carlos Guarnes, que tenía como seudónimo artístico César Bruto. Y aquel diario estaba escrito con ostensibles faltas de ortografía. Y con las mayúsculas puestas en medio de la palabra. Y era graciosísimo, pero muy, muy gracioso. Pero no solo por estar mal escrito. Ahora, en ese sentido, algunos periódicos que se editan en serio también tienen faltas de ortografía, pero no con un propósito humorístico. Versos y Noticias se llamaba. Habla del tren bala. Entero que en Suecia hay un tren semibala, que es de
como tan, como
Balín.
Claro, un balín. Ay, que no se decide. Y que anda a 200 kilómetros por hora. En sí. Japón, ¿el de Japón a cuántos kilómetros va por hora?
Y de 400 kilómetros.
Eso es velocidad. Eso es velocidad. Casi la velocidad de la luz que debe andar por ahí.
Yo creo que la gente se tiene que sentar antes que el tren arranque.
Sí, hay algunos inconvenientes, sí, naturalmente.
A 400 kilómetros no hay nadie en pie.
No, no. Incluso llegan tan rápido a destino que nadie paga boleto. El guarda y dice, boleto, pase. Sí, opto. Boleto, ver, Tokio. Boleto, y no hay manera.
No hay, ¿no? Claro.
Los vendedores ambulantes, señores, señores, vengo a ofrecer Tokio. Y el problema principal del tren bala es la curva.
Sí,
cuando hay una curva, uno sigue de largo.
Sí, sí.
El tren dobla, pero el tipo sigue, especialmente si uno va colgado, ¿viste? Sí, en las horas pico.
Claro, claro.
¿Cómo vienen los trenes en las horas pico? Aparte, imagínense, un tren bala a las 7:30 viene todos colgados arriba del techo, a 400 por hora el tren dobla y el tipo de arriba del techo sigue cae en el techo de alguna casa, alguna vieja. Y después se niega a devolverlo.
Sí, no, el tren bala, ¿esto que venía a cuento del tren bala de aquí, el mensaje?
No sé, no, dice que sí, que por ahí hay que hacer un tren bala, pero no tanto.
Claro.
Muy rápido. Tres,
es una cosa, una cantidad de actividad que no se puede hacer. Yo me imagino a alguien, por ejemplo, tratando de tomar una gaseosa a esa velocidad.
No se puede, para mí no se puede. ¿Y el que salta? El que en el tren salta, por ejemplo, pegas un salto y el tren, por debajo de tus pies, sigue a 400 kilómetros por hora. Sí. Si pegas un salto, salís como balazo por la última puerta. ¿Cómo en el avión? ¿En el avión por qué no te dejan saltar?
Es por eso.
Por eso. Si vos tirás algo en el avión, por ejemplo, me pedís algo y te tiro un paquete de cigarrillos, cuando está en el aire, queda detenido y el avión va a 1000 por hora.
Sí,
proyecta.
Estoy pensando cómo es.
Sí, es así.
Es así.
Es así. No le quepa duda de que es así.
Ahora, yo le hago una pregunta.
Sí.
Que creo que es la teoría de la relatividad.
Probablemente.
Pero quizás no.
Sí, casi todo es la teoría de la relatividad cuando uno no la entiende.
Supongamos que yo voy en el tren bala va a 400 kilómetros por hora,
sí.
Pero yo llevo una bicicleta, y arriba del vagón voy, arriba de la bicicleta...
Se suma.
Voy a 420.
Va a 420.
Correcto.
Igual nunca lo alcanza usted con la bicicleta, ¿no? A menos que esté en la
parte de
la
voy en el vagón, arriba, el vagón hacia adelante.
Y vagón en vagón.
Voy adentro
el tren, vagón. Si el tren fuera a la velocidad de la luz, que es un poco más, me parece, son como 500 kilómetros por hora, la velocidad de la luz, me han dicho.
Sí, un poco más capaz.
¿Por qué un poco más? Más o menos, pero tampoco hay luces y luces.
Sí.
La luz esa medio amarillenta...
¿Al bajo consumo?
Al bajo consumo
tardan a arrancar.
Van a 60, 70. Hay gente que le pone al auto faroles de bajo consumo y llegan primero ellos y después la luz. Pero ese es justamente el asunto del tren bala. No puede iluminar porque la luz es más lenta.
Ah, mire usted.
Eso es lo que pasa cuando uno supera la velocidad de la luz.
¿Y qué va? La luz es que ilumina para atrás.
Se ilumina el mismo tren desde atrás. Deja atrás a la luz. Y viene, parece que los faroles estuvieran apagados y llega y al rato se prenden.
Claro, es una cosa de loco.
Sí, hay muchos problemas, verdaderamente.
Y ahora, y discúlpeme, yo no tolero viajar en tren si no es con la ventanilla abierta.
Ah, no, lamentablemente va a tener que cerrarla, señor, porque si no levantamos vuelo.
Pero para que entre el fresco,
porque,
¿no?
Porque le da ganas de vomitar.
Sí, me da la claustrofobia. Además no puedo ir sentado hacia atrás, vio que cuando el tren le toca el asiento que va de espaldas.
Ah, que va para atrás, digamos.
Sí.
Te va marcha atrás.
Marcha atrás no me gusta.
Bueno, lo felicitamos,
La verdad que nos saca bastantes dudas, ¿no?
Sí, Sí, y el tren bala tiene más de un piso también. Veo que hay trenes
no
de dos
creo,
pisos.
No creo, va a tener varios pisos. No, tiene que ser que es un edificio.
Y pero imagínese, para amortizar semejantes costos hay que meter mucha gente.
Y entonces sí, efectivamente.
Pero tiene, es peligroso, puede volcar.
¿Cómo entonces volcar? No.
Pero hay que meter mucha gente, hay que amortizar costos.
De parado, señor, de parado.
¿Y por qué no le agregan vagones? Más largo, más largo, más largo.
¿Pero de cuánto?
¿Pero de cuánto de largo?
Y suponga el doble de lo que mide.
No, porque... señor, no cubrimos los costos. Tendría que ser de 100 kilómetros el tren, más o menos.
Para cubrir los... O sea que, por ejemplo, si el tren bala fuera a Zárate, sí, directamente permanecería detenido.
Sí. Y va en bicicleta, 20 kilómetros por hora por adentro y llega, perfecto. Sí. Y bueno, señor, nosotros se lo dijimos antes de construirlo, que esto era así.
Bueno, escúcheme, ¿Bala es su nombre?
Sí, el ingeniero Bala.
El ingeniero Bala,
Ingeniero,
¿eh? Sí, sí, sí. Dígame una cosa, con las barreras, ¿cuánto tiempo antes la tenemos que cerrar? Porque...
Y bastante.
Y por ahí empezamos a cerrarla y...
Paso
ya no
tren.
Termina así, así la barrera. ¡Oh, paso el tren!
Sí, y la tiene que cerrar.
¿Se ve pasar, por ejemplo, si yo estoy esperando con el auto en la barrera, lo veo pasar al tren o pasa tan rápido que me parece que todavía no pasó?
Usted tiene que prestar atención. Tiene que prestar atención. El tren demora en pasar, imagínese que el ancho de la barrera y de su campo visual, ¿cuánto tiene su campo visual?
Será 30 metros.
30 metros, bueno, calcule que el tren está yendo a 400 kilómetros por hora.
Tiempo negativo prácticamente.
Claro. Entonces, pero hay gente que lo ha visto.
Termina de pasar antes del comienzo el paso.
Sin embargo, hay gente que lo ha visto. Sí. Cuentan algunas leyendas.
Porque
dice,
uno pestanea y no lo ve. Hay gente, yo hablé con muchas personas en España, donde está el tren bala, el AVE, ¿no? Que va de Sevilla a Madrid, y dice que los paisanos que viven al costado de la vía no lo ven pasar.
Pero claro.
Sienten como una...
Una presencia.
Una
pero...
presencia, una cosa. Dice, el tren bala, y se persigue.
¿Sabe qué pasa?
Allá le dicen el AVE, ¿no?
Claro.
Ave María, grita.
¿Sabe qué pasa? Que hay gente que justo parpadea en el momento más importante de su vida.
Sí, yo adivino el parpadeo.
¿Me puedo hacer una pregunta incómoda?
Sí, por favor.
Es un tema que no es lindo tocarlo, pero como estamos en esta reunión definiendo si hacemos el tren o no, es necesario.
Sí, claro, claro.
Determinadas personas, muy pocas, que están bajo una depresión terminal, deciden quitarse la vida tirándose en el tren.
Abajo del tren.
Abajo del tren. Si el tren es tan rápido, ¿cómo tiene que hacer para suicidarse? Porque por ahí se tira y ya pasa.
Por ahí no termina de morirse el tipo.
O se tira de cabeza.
O no lo ve. ¿Cómo lo ve venir?
Claro.
No, tiene que permanecer allí.
No lo ves venir, ¿eh? Te parás en medio de la vida y no lo ves venir. Cuando querés acordar, ya pasó.
Se va a dar cuenta, ¿eh? Si se pone en la vía...
Sí, ¿no?
Sí, sí, se va a dar cuenta.
Pero, ¿no puede frenarlo?
No, no tenemos tiempo de frenar, señor.
Buenas tardes. ¿Tiene coche comedor este tren?
Sí, por supuesto. Bala. Tenemos todos los servicios.
¿Y qué tiene? Pero tiene que venir rápido el mozo, me imagino.
Tenemos un mozo sentado en cada mesa.
Sí, ¿qué te vas a servir?
Ah, justo me tocó usted.
Sí, soy el mozo oficial del tren bala.
Yo quiero un submarino.
Bueno, señor.
Grisines.
Grisines.
No tengo apetito hoy.
Bueno. ¿Y si se lo lleva puesto? Bueno, estupendo esto del tren bala. Pero voy a seguir leyendo los mensajes.
Sí,
no termina nunca.
Ahora es curioso, perdón. Es curioso que el tren bala de aquí se vaya. ¿Vio cómo se va a llamar el tren bala nuestro?
¿Cómo?
¿Cómo se va a llamar el tren bala de aquí? El que va a ir
tren
a...
bala me imagino que no. El de España se llama AVE.
Claro, el de aquí se va a llamar Cobra. El tren Cobra.
Ay, qué feo nombre.
Sí, no, está bien que cobren.
No, porque... Claro,
no, si no, ¿cómo recuperarían?
El eslogan, claro, es el tren Cobra, el usuario paga. Es raro.
¿Cobra en qué sentido?
Como de la víbora.
Ay, qué feo, discúlpeme.
Y tiene un dibujito así con cabecita adelante.
Muy feo,
y...
muy feo. Yo creo que era la pomada.
Un mensaje.
Es así, se va a llamar así.
Refusilo no estaría mal.
Podría ser, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un tren que va muy ligero, ¿no?
Bien.
arrojando señoritas de vida alocada.
¿Ese es el eslogan?
Sí. Bien. Alejandro, etcétera.
Así empieza el mail.
Sí. Es muy cariñoso, es muy...
Me recomienda la serie británica que se llama Los Tudor. Bueno, la voy a ver.
Se la recomendaron ayer también.
Sí, ayer también. Bueno, ¿alguien quiere Mechi de Rafaela? Recuerda que se ha cumplido un aniversario de la muerte de Atahualpa. Y también quiere que hablemos del filósofo cínico llamado Diógenes y su encuentro con Alejandro Magno. Oh, claro. ¿Qué quieres de mí? Yo nada, que no me quites el sol. Hay un poema, ¿no? Otro que habla de los Tudor, el amigo José Luis de Ingeniero Mashwick.
¿Dónde lo dan esa serie?
No me dice nadie. Y dice, ¿hay alguna característica física sobresaliente de esa familia que sea posible mencionar, como las manos Tudor, las narices Tudor, las orejas Tudor? Y él dice, los pelos podría ser.
Sí.
Bien. Pero en realidad, lo más famoso que ha hecho el apellido Tudor en la Argentina es el estilo Tudor de construcción. Uh-huh. Que se podría reconocerse fácilmente si no fuera porque ha ocurrido algo. Antiguamente todas las casas de estilo Tudor pertenecían a la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, que ya no existe más. Todas las construcciones Tudor de Buenos Aires y de muchas ciudades del país,
hay usinas,
tienen estilo Tudor, sí. Claro. Y ahora ya no existe más la Ítalo, así que no sabe. Por ahí hay personas que viven en casas de estilo Tudor y no lo saben.
Sí, yo he visto una en la avenida Pavón.
Son las ventanas muy finitas, sí. Y las puertas, que son de doble hoja, son como un arco, pero arriba tienen como una puntita. Después se lo voy a dibujar a los amigos de la televisión. Bueno, últimos mensajes. Carlos de Posadas, que dice el comentario de ayer acerca del término latinoamericano. Cree, dice él, que el ministro de Napoleón III, que inventó esta palabra para justificar la intervención francesa en América, se llama Michel Chevalier, y me suena, sí. En Córdoba lo extrañamos, realmente no hay una emisora que pueda retransmitir su programa. Sí, hay una, che,
sí,
¿cómo?
Mega Red,
¿y qué número era?
Sí, no recuerdo.
A ver, llama,
averiguame. 94 era, a ver, Beatriz. 88.5, dice.
No puede hablar,
no puede hablar. Mira, digo ya. 88.5 nos hizo con los dedos.
Por eso tardó, hizo 88.5.
88.5, los que están escuchando por internet, pueden hacerlo también por esa emisora. No parece una emisora muy importante porque no, la gente no.
Sí, es importante.
No, es importantísima. Antes, sí. No sé cómo hay gente que no la conoce. Pero digo porque este no la conoce, ¿cómo se llama?
Y no sé, hay gente.
Vamos a hacer una campaña en Córdoba y vamos a ir ahí.
Además hablamos de Córdoba, quizás es de Córdoba, pero ¿de qué lugar de Córdoba? Estamos hablando
Córdoba
de la
capital.
Ciudad. Córdoba capital, sí, es Mega Red.
Sí. Bueno, vamos a hacer el programa. Gracias también a Solange, que dice que es bipolar.
Oh,
¿cómo era bipolar, la canción bipolar?
Bipolar. Bipolar, después de la alegría dan ganas de llorar.
Solange también quiere que hablemos de un montón de escritores: Sartre, Nietzsche, Foucault, Beckett. Bueno, mil. ¿Querés ser mi novio? Dice, en otro orden de cosas.
Sí, qué distinto el mail, ¿no? Uno y otro.
Paola, ¿cómo no, Paola? Paola del Tandil. Ay, qué lindo tener una novia en Tandil. Mientras que Andrea de San Miguel dice, pregunta si quiere ser su amigo con derecho.
Con derecho a
amigo,
no,
con
sí.
Derecho.
Y, pero no dice a qué. Dice, cuando venga a San Miguel le explico bien lo de los derechos. Bueno. Facundo Cotet, es la primera vez que escucha. Pregunta, ¿se piden temas musicales? Sí. Este programa consiste en que la gente pide temas musicales, llama por teléfono y dice cuál es su color preferido. Adelante, vamos al programa.
Muy bien, aquí la producción me acerca otra información acerca de Córdoba, que Mega Red, por ejemplo, en Corral de Bustos sale por el 103.1.
Pero en Corral de Bustos queda a muchísimos kilómetros.
Muy lejos
de
Córdoba capital. Pero también en Córdoba.
Esta persona es de Córdoba.
Muy bien, estos correos han llegado a dolina@infobae.com y el teléfono es 4535-4000, pero si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Hablaremos hoy de la rebelión de los cairotas. Sí, señor, ya voy. En tiempos de Napoleón. Es decir, la rebelión de los habitantes del Cairo, cuyo gentilicio es cairota. Al-Kairuz se llamaba en árabe, que debe querer decir la victoriosa, pero no estoy seguro. Ya saben que la expedición de Napoleón a Egipto fue muy extensa, anduvo por Alejandría, estuvo en el Cairo, también en Suez, y saben también que allí conoció a una de sus amantes más bonitas y también más pintorescas, se llamaba Paulina, y era la mujer de un oficial, y yo creo recordar que Napoleón, para librarse de aquel oficial, lo mandó en una expedición supuestamente importante. Napoleón estaba en el Cairo y lo mandó a, claro, de vuelta a Inglaterra, a pasar, cruzar los mares que estaban patrullados por los ingleses, con unos papeles que no decían nada. Y él se quedó y se levantó a la mujer que se llamaba Paulina. Pero los ingleses lo atraparon al tipo y se dieron cuenta. Y sabían, ya tenían información de que Napoleón andaba con la mujer. Y entonces, ¿qué hicieron?
Lo mandaron de vuelta.
Lo mandaron de nuevo. Lo dejaron libre en Alejandría. Y el tipo volvió a la casa, entró y lo vio a Napoleón en calzoncillo, lo primero que vio. Extraordinario, ¿no? Bueno, hoy no hablaremos de eso. La expedición a Egipto de Napoleón se había planeado para disputarle un lugar a los ingleses, pero también devino en la aparición de un interés notable por el arte y la cultura de Egipto. Dicen que con aquella expedición nació la egiptología. De hecho, Napoleón estaba acompañado por 160 científicos de distintas especialidades. Luego de pasar por Alejandría, Napoleón tuvo la idea de presentarse en el Cairo, pero amistosamente. Contrariamente a lo que había hecho muchos años antes otro francés, Luis IX, el famoso San Luis, que invadió Egipto a la cabeza de una cruzada. Napoleón se decía admirador de la cultura egipcia. Su primera proclamación la hizo en árabe, redactada por la ayuda de un orientalista, un poco gilastro, pero que hizo lo suyo. Napoleón en esta proclama se dijo discípulo del profeta. Citamos a Napoleón. Aquí está la proclama, espere que la tenía por acá. Aquí está. Egipcios, dijo, os dirán que vengo a destruir vuestra religión. Mentira, somos musulmanes. Somos en un sentido real, es decir, soy musulmán, está diciendo. ¿Acaso no hemos destruido al Papa que instigaba a la guerra contra los musulmanes? Esto dijo Bonaparte. Y más tarde, dirigiéndose a los notables de Egipto, se presentó como el ser superior esperado en el occidente para continuar la obra del profeta. Oh. Los doctores islámicos de la ley resolvieron que aquel discurso era impío. Adujeron que mezclaba algunos principios de la República, quiero decir, de la República de la Revolución Francesa, el ser superior, todo eso, con dogmas islámicos, con groseras faltas de sintaxis y vocabulario. Entonces, sin quedar demasiado convencidos, los notables instaron a Napoleón, si es que quería más crédito, a que directamente se convirtiera al Islam, junto con todos sus soldados. Y se produjo una disputa muy curiosa. Napoleón respondió que sí, que eso podía suceder si se evitaba una práctica que era un poco engorrosa. Era poco conveniente circuncidar a 35.000 hombres, y era imposible impedir que el ejército francés bebiera vino.
Una cosa de chiquito, otra cosa de grande.
Claro, imagínese, ¿no? Entonces los señores del Islam se reunieron y estuvieron de acuerdo en aceptar a las tropas francesas como conversos, concediendo estas dos salvedades. Podían no circuncidarse y podían beber vino. Pero le dijeron, mire, discúlpeme, pero los convertidos en este régimen, llegado el caso, no podrían gozar de toda la felicidad del paraíso. Les dejarían unas dependencias paradisíacas de goce menor. Está bien, dijo Napoleón. Creo que en realidad no contestó nada y no volvió a hablar nunca más de convertirse. Pero, para su orgullo, aceptó ser llamado por el pueblo el Kebir, el sí. Gran Sultán. Ajá. Además, mandó que le hicieran un vestido turco y lo llevaba en todas partes. A todos lados iba disfrazado de turco. En realidad, solamente...
Discúlpeme, ¿cuánto sí. tiempo estuvo?
Poco tiempo. Solamente el general Jacques Meny, que era un soldado enamorado de una musulmana, fue el único que es el tipo ese que se convirtió verdaderamente al islamismo y pasó a llamarse Abdala. Pero más allá de estas demostraciones amistosas de Napoleón, no pudo impedir que muchas de las características occidentales de la cultura se instalaran allí y empezaran a causar inconvenientes. El Cairo empezó a modificarse. Un par de franceses abrieron allí unos bolichunes.
¿En serio?
Se instaló una timba inspirada en el Tivolí parisino. Después había baños europeos, salones, se colaseaba. Y en aquel lugar de placeres fue donde Napoleón conoció a esta Paulina de la que hablábamos. Compañías de aficionados venían y montaban obras teatrales, una práctica que el Islam casi no ha conocido en su historia. Se organizaban bailongos públicos, eran frecuentes las orquestas militares. A petición de Napoleón, todos los días delante de los hospitales se tocaban melodías para alegrar a los enfermos. Bueno, al ver la música, el escolazo, el teatro y los bailongos, los notables del Cairo empezaron a enojarse.
Claro.
Pero había algo peor. La falta de mujeres europeas era padecida por los soldados. Las que habían llegado con la expedición eran 350 y los hombres casi 40.000. No empuje. Ahora bien, no se podía recurrir a las damas locales por un inconveniente. Estas chicas, en caso de relacionarse con los infieles, eran condenadas a muerte por ahogamiento.
Ay, qué feo, la peor muerte.
A muchos no les importaba, a los soldados no les importaba comprometer a las chicas y las abordaban sin más trámites. A Antoine Galland, uno de los expedicionarios, le preocupaba otra cosa. Decía lo siguiente. Leo a Antoine Galland. Las egipcias son ardientes y libidinosas. No conocen detalles ni preludios encantadores que desprenden magia y multiplican los goces entre los amantes. Con ellas hay que ir enseguida al asunto.
¡Ay, qué feo! Forma más bruta.
¿Qué hace, flaco? Dicen.
Hubiera empezado por ahí.
Bueno, en otro orden de cosas, había soldados que organizaban carreras de burros. No de caballos, burros. Burros hechos y derechos. Por lo demás, las pocas mujeres francesas que había salían a la calle con la cara descubierta y andaban a caballo. Y las mujeres locales empezaban a imitarlas, y esto inquietó a los doctores del Islam. Otra cosa tiene que ver con la higiene. Como
ya me imagino lo
estaba
francés.
Prohibido, no, no.
Ah, bueno,
estaba prohibido inhumar los restos de los muertos dentro de la ciudad. Entonces hacían controles en las casas para verificar que se estaban tomando disposiciones contra la peste. Y para los musulmanes esto era una violación inadmisible de la vida familiar. Las medidas de seguridad eran todavía peor recibidas, pues a veces los soldados rompían las puertas de los barrios, obligaban a familias a mudarse para encarar obras de fortificación, etcétera, invasión cultural. Los infieles organizaban la fiesta del nacimiento del profeta, eso se veía mal. Claro, usted me dirá, esto al lado de lo que hace Bush en Irak es una tontería, sí. Pero bueno. El 21 de octubre de 1798 se armó el tole-tole. Los ulemas incitaron a la población a sublevarse contra los infieles. Una multitud atacó las casas de los franceses y de los cristianos. Al grito de inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
Ah, esto, bien, no, bueno, yo creí que...
Esto lo inventé yo, pero bueno. Muy...
Sonaba bien igual.
Muchos de los que cayeron fueron los sabios y artistas que no pudieron defenderse. Bonaparte entonces le salió el indio de adentro y ordenó que dispararan contra los insurrectos. Más tarde, los franceses irrumpieron en una mezquita, la mezquita del Azahar, a caballo y rompieron todo. Estaban borrachos y rompían las botellas de vino contra la pared. La rebelión provocó 300 muertos del lado francés y 3.000 del lado egipcio. Durante los días siguientes, la represión continuó. Decapitaron a los principales agitadores y arrojaron sus cuerpos al Nilo. Prudentemente, algunos habitantes se pasaron a la divisa tricolor. Una semana después, Napoleón reunió a todos los cairotas en la plaza y les habló. Le dijo que quien se levantara contra él encarnaba una perversión del espíritu y se postuló nuevamente como un defensor del Islam. Por un tiempo hubo un poco de orden. En la Navidad de 1798, Napoleón se fue del Cairo y viajó a Suez, para investigar la posibilidad de abrir un canal. Pero esta es ya otra historia. El canal se abrió mucho después, para gloria del otro Napoleón, del más chico, ¿no? Pero esta rebelión de los cairotas, a todos nosotros, no suena conocida. Esta irrupción napoleónica, incluso con sus sabios, con su cultura occidental, también nos suena familiar. Las naciones poderosas, las naciones comerciantes, han entrado muchas veces a pueblos indefensos, siempre en nombre de unos asuntos generales, en nombre de la libertad, de la cultura, de la ciencia, etc. También lo hizo Napoleón, y también, como suele ocurrir en estos casos, algunos de ese pueblo se prendieron la divisa tricolor en la solapa, pero también hubo revuelta, como ha ocurrido otras veces. Los supuestos bárbaros se rebelaron contra los supuestos civilizados. Y si ustedes me permiten, hoy he traído de la discoteca una canción criolla que también se refiere a una pequeña resistencia que un pueblo no muy fuerte en aquel entonces hizo a una de las naciones más poderosas del mundo. Casualmente esta misma nación francesa de la que hablamos, y casualmente ese pueblo era este mismo pueblo argentino. Así que escucharemos el triunfo que se llama La Vuelta de Obligado, donde también había un río, que no era el Nilo, pero era el Paraná, y había hombres que venían en nombre de unos principios generales. Escuchamos a Alberto Merlo en el triunfo que lleva por título La Vuelta de Obligado, dedicada a todos aquellos que en el Cairo o en Obligado se resisten contra alguna clase de invasores. Adelante.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, la pucha con los ingleses, quién los pudiera, quién los pudiera, que los digo a los gringos, unirán siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Y dejo correr la bola que algún día de parar tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. A ver, che, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, un y gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete.
Alberto Merlo, en La Venganza Será Terrible, La Vuelta de Obligado.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Bájate a tu celular el tema que más está sonando. Te quiero, de Miga. Envía un SMS con la palabra quiero al 10010. Quiero al 10010. Dame tu celular. Ser argentino es un sentimiento que se puede explicar con dos colores. Y con ellos vamos a pintar la ciudad. Mañana, salí a la calle con tu bandera. El 25 de mayo, Buenos Aires va a amanecer con más de 500.000 de banderas argentinas agitándose. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio. Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la ciudad de La Plata. Estamos en el bellísimo Teatro Coliseo Podestá, a donde hay mensajes de toda índole del público presente y también de los que llamaron por teléfono. Por ejemplo, dice: hola Alejandro, me llamo Hernán, soy de La Plata, vine hasta acá engañado por mi amigo Lucas, que me dijo que venía Chiche Hellblum.
Hola amigos.
Un beso a la rubia de la platea le manda acá.
¿Cuál es la rubia de la platea?
¿Y cuál será?
Que levante la mano la rubia de la platea. No hay ninguna rubia de la platea.
O que la señale. Que
señale la con el dedo, señor, por favor.
Hernán, identificate y señala la
está,
rubia.
¿Dónde está, Hernán?
Si no, no seguimos, ¿eh? No, no seguimos.
Ahí está, allá arriba. Señale.
¿Cuántos hay, Hernán?
¿Cuántos, Hernán? Ahí encuentro cuatro, Hernán.
Señalar con el dedo, a ver.
A la rubia, ¿cuál es?
20 rubias hay.
¿Qué fila?
Bueno, no hay seriedad aquí. Bueno, no, es...
Alejandro, mándele un beso a mi mamá Alicia, que la encerramos en el departamento para que no venga a acosarte, dice Fiore.
Muy bien hecho, muy bien hecho.
Aquí Debbie trajo a gente de Latinoamérica, ya que hablábamos de los orígenes. Dice: saluda a mi amiga Teresa, que viene por primera vez desde Chile, a Gabriel, que viene de Brasil, y a Nidia, que viene de México.
¿A dónde están esas tres víctimas del engaño de sus amigos? ¿Dónde están?
¿Dónde están?
¿Se ¿Dónde están? Levántale de vuelta la mano a Hernán.
¿Estos mensajes son de este teatro o de otro?
Una cosa de loco.
Bien, bueno.
Negro, espero leas mi mensaje después de 2 horas de cola y con lluvia. El último viernes me sacó una foto con vos. Te diré, la pareja ideal. Porque evidentemente vio la foto revelada y se dio cuenta de que la pareja es ideal.
Claro, ¿cómo se llama?
Y dame un beso, soy Norma de Gonet.
Hola Norma de Gonet, ¿dónde estás? ¿Ve? Por fin una persona seria que viene. Por fin una persona seria que viene. Somos Agustín y Gerardo, estudiantes de filosofía. Queríamos preguntarte si conoces a Soren Kierkegaard. En este caso, ¿qué opinas de él? ¿Quién soy yo para opinar de Kierkegaard? Pero vale la pena leerlo porque además era un estupendo escritor, ¿no? El diario de un seductor o el... ¿Cómo se llama aquel, el otro libro? El hijo de Abraham. ¿Cómo se llama? Se llama Temor y Temblor. Extraordinario.
No, mire, a mí porque
Kierkegaard no... era... No, extraordinario. Él estaba en contra de
que todo eso. El hijo de Abraham.
Y nuestro un amigo del programa, que es don Miguel de Unamuno, se aprendió el danés. Se aprendió el danés porque era danés Kierkegaard. Para leer a Kierkegaard. Después leyó los libros de Kierkegaard y se olvidó el danés. Aprendan eso que por ahí aprenden idiomas nada más que para pedir... cosas en los hoteles.
Claro.
Y en el chambre.
Bueno. Además le quedaba lejos el danés a Unamuno, ¿no? No es que aprendió algo latino.
No, le quedaba lejos. Sí. El danés queda lejos de todas partes, me han dicho. Pero es muy fácil.
Sí.
Copenhagen quiere decir puerto de comerciantes y todo por el estilo.
Ah, bueno. Ahora sí.
Mándele un saludo a Adri, que es el cumpleaños. Somos Dalma, Maya, Mariana. Queremos escuchar a Gillespie. ¿Me están escuchando?
Muy bien. Gillespie, sos el alma del programa. Te sigo desde Grande Pa.
Yo hacía de hijo de Arturo Puig.
Esto lo dice Maxi Iglesias. Arriba a la derecha. Ahí está, ve una mano que probablemente sea la de esta persona.
Alejandro, hoy vine con mi hija y su novio y dos amigas. Aún no llego a vos, pero estoy cada vez más cerca.
¿Quién dice?
Dice Laura de Citibel.
Bien, nos saludan también Fernanda, Nicolás y Karen. Tienen recuerdos de la infancia incluso con este programa. Mire cómo será el asunto. Negro, disculpa que no pude venir, dice alguien.
¿Cómo?
Bueno, esto tiene un programa de radio que se llama Upalala, pero no tenemos inglés. ¿Se le ocurre alguno? Sí. Lo que digo será grabado y utilizado posteriormente en dicho programa. Entonces no se me ocurre ninguno. Cualquier inmaterial. ¿Qué es un programa infantil? Upalala.
Sí, Upalala. Puede ser, pero no creo.
Upalala es un idiotismo que se pronuncia cuando uno alza un niño.
¿Idiotismo se llama eso? ¿Hay un diccionario de idiotismos?
No conozco. Pero te levanta el niño y dice, ¡upalala! Y el niño comprende que usted lo ama, entonces sale de la delincuencia juvenil.
Maestro, somos Leo y Seba de Pergamino. Mandale saludos a mis viejos que te están escuchando, a Sola, a Maya, no sé cuánta gente más. ¿Es verdad que los feos tenemos las mejores minas siempre? Firma.
Si lo miras de ese lado, podría ser. No lo sé, pero está muy bien. Es un gesto humilde decir eso. Y está bien, está bien. Que los feos tenemos,
yo le pregunto.
Que los feos tenemos es considerarse feo y además considerar que las menas que él tiene son las más lindas de todas.
Si cumple... O son más lindas que él, porque es
no,
el que
no, 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 no. Cumple con dos obligaciones importantísimas. La primera, no dársela de lindo. Y la segunda, homenajear a la mena que está con él, diciendo que es la más linda de todas. Pero está bien eso, está bien. Si uno no cree que la mujer que está con uno es la más linda de todas, uno es un canalla. ¿Qué está saliendo con un plan B?
Sí, claro, está muy bien, está muy bien.
Es esa. Pues, discúlpeme que le diga esto, no soy nadie ni nada. Pero yo prefiero fracasar con la reina del corso y no resignarme con otra. O sea que, por eso... Nunca estoy con nadie. Porque...
No, bueno.
La reina del corso me dice siempre que no. Está bien, bueno, si no es la reina del corso. O es la reina del corso o es ninguna, señor.
Mire qué bien. Inflexible. Aunque sea. Ahora, hay otra... a las 3 de la mañana.
lo que puede ser es que uno empiece a repartir el título de reina del Corso, claro, con cierta liviandad.
A mí me parece que usted ve reinas del Corso y corsos, inclusive.
Sí, hay distintas clases de corsos. Y horas. Usted a las 12 de la noche entra al boliche y tiene una idea de la reina del Corso.
Hay dos o tres reinas de Corso.
A las 6, 7 de la mañana ya entra en cualquier componenda.
Anda con la corona.
Hay un boliche, sí. Hay un boliche que se llama Rueda de Perdedores, donde vamos, ¿no?
¡Ah, qué feo!
Ya no, hombre, muy feo. Y van todos los que han fracasado. Abre a las 7.
¿De la mañana?
Sí. Le dan el diario también.
Bueno, más mensajes.
Bien, Sabrina de San Clemente dice: mi primo gusta de mí y tengo la sensación de que en cualquier momento se me declara.
Cuidado.
Me se declara.
¿Cuál es la mejor manera de decirle que no a un hombre antes de que se tire la pileta? Pregunta Sabrina de San Clemente.
Yo pregunto, quizás porque quede como un hereje. ¿Está mal casarse con la prima?
No, pero eso no es lo que le preocupa a ella. No le preocupa que sea primo, sino que feo.
Ah, ella le quiere decir que no.
Claro, le quiere decir que no, no por primo.
Claro.
Sino por divisible.
Y entonces pregunta si hay alguna manera de, como de avisar al hombre que directamente ni lo intente.
Si verdaderamente es piola, no lo va a intentar. Pero usted dice que ya lo ve venir como Gil, ¿no?
Sí, lo va a venir, lo ve venir.
Hay una frase.
Ya se lo ve venir.
Hay una frase que yo creo que puede ser el antídoto.
A ver.
Le voy a contar a la tía.
No. ¿Sabe por qué? Porque ahí el tipo va a creer que es por la tía que te dice que no, y lo va a tener que aguantar 20 años.
Tal va a argumentar.
No, pero sabes, ella lo va conmigo, pero si no fuera por mi tía. No, no, claro. No. No lo ilusione.
Además, por ahí lo convence a la tía. Y la tía...
La tía es la madre de él.
Sí, por eso, sí, a claro. La madre lo convence que...
No, no,
que...
no, mire, lo mejor... yo suelo hacer esto.
A ver.
No contesto a nada, lo que me escapo. Mejor es la huida, le dice llana. Viene el primo, lo ve venir allá, raja para allá.
No le da lo ve la venir
de otro lado, raja. Le pregunta algo, hace como que otro le está hablando.
¿Cómo? Si sí, sí. Está sola en la casa.
Dice, primo, che, bueno, y se va. No le, no, no le deje nada.
No, la, no,
no le deje ni un segundo. Y al final se va a cansar.
Sí, bueno, pero... Barton, muy bueno tu programa, en especial el que hiciste de la entrevista a Alejandro Dolina. Dice Silvana de la primera fila.
¿A dónde está Ivana de la primera
Silvana.
Fila?
Silvana.
Me pareció.
Ahí está Silvana. Dolina, que además mostró sus dotes de artista plástico.
Sí, he pintado una bandera que le faltaba hablar.
¿Era una bandera?
Sí, sí, sí.
Creí que era un colectivo. Sí.
Un beso para Malena. ¿No le invitó a Longobardi hablando de banderas?
No, 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 no lo invité.
Un beso para Malena, que está estudiando en Azul, donde los árboles se mueven, dice Gise. Está muy bien, es verdad.
Gillespie, escuchamos que está paranoico con las multitudes. No se preocupe, lo esperamos a la salida. Firma la multitud.
Gritos de multitud enardecida disputándose los trozos de Gillespie. ¡Más, más! ¡Como las Ménades!
¡Gillespie!
¡Ahí está!
¡Bien!
¡Eso es amor!
Lo que será... Bueno, muy bien. No, a mí no es que no me gusten las multitudes, pero prefiero a la gente individualmente.
Bueno, vayan pasando de a uno las 4.000 personas que están.
No te vamos a pedir que nos pagues la boleta del teléfono, porque mandaron un sobre. Pero sí que nos mandes un saludo, Nati... Lan, Marian, Vero y Eri, en la primera
puerta. Bueno, ¿a dónde están? Adelante la mano. Hola. Saludos, me manda Mer y dice: mi hermano te quiere como cuñado. Qué extraordinario. Dígale, ¿dónde está Mer? Dígale a su hermano que acepto. ¿Ese es su hermano? Me parecía. No venga con su hermano, todos van a pensar que es su novio y entonces no van a ser la del correntino.
¿Cómo es?
Y ese, ¿cómo se llama? El correntino que persigue a la prima.
Claro, la del
Ah, este, una cosa para disuadir tipos es presentarle al novio. No, no funciona.
Es raro.
No, no funciona, no funciona. Uno cuando ve señoritas con novio, todavía espera que el novio vaya, por ejemplo, al excusado. Dice, ahora que tu novio se fue al excusado, he comprendido que no puedo vivir sin ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo dice muy rápido.
Y nada más.
Porque puede ser que el novio vuelva de esos lugares.
Y nada más.
Me encanta, hay una declaración que empiece, ahora que tu novio fue al baño.
No, muy fea, no.
Es más, hay un libro, ahora que tu novio fue al baño.
Y ahí solo, y no hace falta decir más nada. Ahora que tu novio fue al baño. Y ya está. Ya comprende que la amamos.
Un error conceptual.
Correr.
Ya poner al novio hay que ignorarlo.
Tiene mucha razón.
Porque ya le da una entidad al novio.
No,
existe.
No. Lo peor que uno puede hacer es hablar mal del novio.
No, claro.
No.
Ya sale a defenderlo.
Que mira, mira, te cuenta, ay, porque tengo mi novio. Sí, tranquilo. Sí, no, no dice, mire, para decirlo con un eufemismo, tu novio es un caballo. No.
No, no.
No, no le dice nada. Ah, sí, qué notable. Y listo.
Y adelantarse
la deja que lo quiera todo lo que le dé la gana.
Adelantarse a todo y decir, che, te felicito por tu novio.
No.
Tampoco.
Como tiene razón el señor, nada.
Nada.
Lo da por no existente, lo acepta desde luego. Sí. Y entonces no digamos, ahora que tu novio fue al baño, pero sí esperamos que esté en el baño el novio.
Sí, claro.
Incluso el que esté en el baño de algún modo desciende del Olimpo.
Sí, efectivamente.
Un novio que va al baño ya cae un poco en el pedestal de la novia que lo tenía por una divinidad incorrupta. El tipo dice, momento que voy al baño. Y entonces ahí usted sin decir nada, aquí estoy. Y le recito una poesía.
Ahí está.
Aquí me traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo.
¡Ay, qué feo!
Vuelven del baño los compañeros del noticiero, ¿eh?
Adelante.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas la temperatura actual. Ricardo Barreda llegó a la casa de su novia, fue pasadas las 22 horas del día viernes, el domicilio se encuentra en la calle Vidal 2333, el odontólogo era traído en una camioneta del servicio penitenciario de Gorina, una vecina describió a Berta André, la pareja de Barreda.
Rubia, una monada, una señora que es un encanto, todo el mundo la quiere mucho, ella nació en este barrio.
Por su parte, el abogado defensor del odontólogo se refirió a su arresto domiciliario.
Va a estar dentro de su domicilio, esto no implica absolutamente nada y buena es la oportunidad para aclararlos a quien, y agradecemos a los vecinos que han tenido que soportar quizás una alteración en su modo habitual de vida, pero bueno, va a estar dentro de su departamento. Esto ya había sido concedido por el Tribunal de Casación Penal, así que, bueno, estamos un poco expectantes hasta que se cumplimenten todas las exigencias de ley, con lo cual sabía que esto seguramente se iba a efectivizar en los próximos días. El tiempo que lleva detenido, su buena conducta, el haber realizado tareas, el haber estudiado durante todos estos años, no haber registrado una mínima sanción en los 15 años y medio que cumplió detenido, su edad, la garantía de la persona que brinda la asistencia, más el control de los asistentes sociales del patronato deliberado, que va a ser periódico. Esto lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, así que estaba arrepentido y que, bueno, fue lo peor que le pudo ocurrir en la vida.
Renunció el titular de la Policía Aeronáutica, Marcelo Saín, dejará su cargo cuando finalice la intervención de la fuerza. La medida fue prorrogada por 2 meses por el Ministerio de Justicia, Aníbal Fernández. Las reservas del Central alcanzaron los 49.068 millones de dólares, marcaron un ascenso de 36 millones de la moneda norteamericana. En tanto, el dólar en bancos y agencias de cambio volvió a cotizarse a 3,13 para la compra y 3,16 para la venta. Grados 6 décimas la temperatura actual en Capital, 82 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más
La venganza será terrible. Los que hacemos la radio queremos agradecer a APTRA las 9 nominaciones a los premios Martín Fierro. Somos la radio más nominada. Somos la radio más elegida por los argentinos. Cumplimos 10 años compartiendo juntos los momentos más importantes. Radio 10. La radio. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Este sábado en C5N, desde el mediodía, la fiesta de la Revolución de Mayo, junto al Ejército Argentino, desde el campo de polo de Palermo, el show de lanzamiento de paracaidistas, la gran fiesta al aire libre para toda la familia. Transmisión exclusiva de C5N, este sábado, la fiesta de la Revolución de Mayo, desde el campo de polo de Palermo, solo por C5N.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana... Es un buen momento para comentarles que este programa se transmitirá de lunes a jueves en la ciudad de Buenos Aires, en el Paseo La Plaza, en Corrientes 660. ¿Ya tragó? Perdón, usted se lo pregunte así.
Discúlpeme, estaba con un sándwich de chorizo.
¿Cómo va a comer ahora?
Me convidaron y no sabe lo que me costó deglutirlo en el lapso breve que ocupa el noticiero.
Muy bien, ahora sí.
Espere. Es el hilo.
Ahora sí, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Usted puede elegir, enséñele a cantar al canario. ¿Cómo mantener el tarro limpio? Porque sí. Le saca la basura y por ahí tiene mal olor la basura. ¿Cómo mantenerla limpia? Guarda cuando maneja, que se va a llevar por delante alguno. Es otra.
Es interesante eso.
Y el otro, ¿cómo saber si el jamón cocido está bueno? Todo es interesante.
Sí.
¿Le gusta la del tacho?
Vamos.
Tengo sucio el tacho de basura. Aunque resulte paradójico, ¿qué tal?
No, es para la basura.
No, también se puede mantener el tacho de los residuos limpio, señora. ¿Usted dónde tira la basura? Yo no tengo tacho de basura, tengo una bolsa, agarro una bolsa y la meto adentro.
¿La bolsa del supermercado?
Y señor...
¿Y dónde pone la bolsa? Discúlpeme.
En el piso, ¿dónde la voy a meter?
Los picaportes de la puerta.
La colgada del picaporte.
Queda colgando.
Y, por ejemplo, usted querés escupir el mate...
¿Qué? En cada puerta de cada ambiente una bolsa.
En todos los ambientes tiene
una bolsa. Él es muy delicado.
Y no voy a ir con
en todos los ambientes, sí.
No voy a ir con papelito de caramelo de la pieza hasta llenando una bolsa.
Tranquilamente, lo mete adentro. Escupir un chicle, ¿dónde escupe un chicle?
Adentro. Siempre de la parte de adentro de las puertas está la bolsa. Cosa que de afuera no se ve.
Afuera viene la gente, no va a ver la basura, peladura de papa.
Y a todo de la puerta de
cáscara de huevo. Ah, eso es desagradable, ¿no? Sí, sí.
¿Y usted cuando tiene que sacar la basura? ¿Va juntando todas esas bolsitas de basura?
Y la metemos en una grande que es la de consorcio.
¿Y eso es lo que lleva a la calle usted?
Yo llevo a la calle eso. Yo, para mí sacar la basura es una...
Es un sacerdocio.
Es una ceremonia, efectivamente.
Todos los días.
Todos los días, a la misma hora. Usted pasa a las 10 de la noche, más o menos,
sí.
Y me va a ver a mí en calzoncillo, pues yo me acuesto temprano,
sí.
Y antes de acostarme ya salgo medio...
¿Por qué no la saca cuando está vestido?
Porque para que... Hasta último momento la saco yo.
Pero...
Para ir tirando hasta último momento la basura.
Ya cuando está por meterse en la cama, saca.
Claro, es lo último que hago. Antes de acostarme en la cama, me saco los pantalones, qué sé yo, ¿no es cierto? Y salgo así como estoy, en calzoncillo.
Discúlpeme, usted es obsesivo.
¿Por qué me dice eso?
Porque no soporta tener la mínima basura cuando usted se va a dormir.
No, toda la basura tiene que estar afuera.
Usted tiene que...
Soy tiro mucho.
Ah, está bueno despojarse.
Y lo tiro muchas cosas que por ahí no son del todo basura y las tiro igual.
Sí, si uno cuando igual se vaya no, no se lleva nada.
Por ejemplo, claro, nos vamos de este valle de lágrimas, quiero irme como vine al mundo, ¿me interpreta?
En calzoncillo.
En calzoncillo. Por ejemplo, un limón, yo lo exprimo apenas un poquito, todavía le puedo pegar otra exprimida. No, lo tiro a la basura. Lo tiro a la basura, lo tiro a la basura y lo tiro a la basura.
Pero eso es derroche.
Pero entonces usted genera mucha basura.
Mucha basura, pero la mejor basura del barrio. Yo incluso, medio para darme dique, cuando voy a sacar el tacho, pongo la mejor basura arriba. Sí, por ejemplo, pedazo de pizza con una mordidita nada más.
Y calentita también.
Que todavía mismo están calientes. Entonces yo salgo y la vecina de al lado, que me gusta, que, dejo entreabierto el tacho.
Qué feo.
Yo, sí. Dejo entreabierto el tacho para que se vea la basura buena que tengo allí. Por ejemplo, factura de hoy. Y las tengo.
Eso es un derroche.
Cuesta incluso algunas que están sin despegar. Y la mira, y nada, no dice nada. Yo hacía eso, esperando que la mira mirara la basura nueva y dijera... Pero, ¿qué basura tan limpia la suya? Es la mejor basura del barrio. Y yo entonces le iba a decir, eso no es nada, porque en realidad soy una persona muy romántica, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, nunca escuché que alguien sedujera a través de la basura, realmente es increíble.
Pero no, lo que pasó es que la mina no me dijo nada, ¿no?
Pero ¿por qué no busca otra estrategia? ¿Cómo
va? No, porque me había gustado esa estrategia. Entonces un día, no aguanté más y le dije, ¿usted por qué no me dice... que la basura que yo tiro es la más limpia del barrio y que hasta podría uno comérsela?
Sí.
Me dice, porque no tengo ningún interés en decírselo. Yo estaba en calzoncillo, naturalmente. Sí, sí. Entonces me paré, así puse la basura en el piso y me paré contra un árbol.
¡Ay, qué fea imagen!
Incluso me crucé de brazos y me paré contra un árbol y empecé a rascarme un poco. Digo,
pero escúcheme,
qué casualidad, le digo que siempre salimos a la misma hora a sacar la basura. Le dije yo que había estado esperando tres cuartos de hora.
Ya se estaba impacientando.
Le digo, es como si fuéramos... digo, es como si fuéramos almas gemelas que pensáramos lo mismo en el mismo momento.
Sí, pero puedo decir una cosa, usted sea muy limpio, pero si se rasca la espalda contra el árbol ya... No me parece tan higiénico.
Bueno, la picazón es una cosa que le puede pasar a una de las personas.
Sí, bueno, me queda pedazo de...
Y me quedan pedazos de corteza. Sí, sí. Y cuando entro, a veces a la mañana en la cama, me levanto y veo, ¿qué es esto? Un nido. Bueno, entonces empezamos a hablar con esta dama, ¿no?
¿En serio?
Y al final empezó a hablar, sí, dice la verdad, dice...
Flor de basura usted.
La mina salió en agua, ¿no?
Ah, salen en agua.
Salen en agua, en el barrio somos todos. Entendemos que a esa hora uno tiene que... No puede vestirse de smoking tampoco para sacar agua.
En agua se podía poner un tapado.
No, ella misma dijo, disculpe que estoy en agua, pero la verdad que...
Y le hago una pregunta ya más íntima, entre nosotros. ¿En agua sexy o...?
No, un en agua... El asombro de Casero, 1955.
Oh, qué
fea. En agua fea, ¿no? Pero ella era una mujer linda, sí, una mujer interesante y cercana.
Sí,
bueno. Diré que era muy linda, pero vive cerca, vive al lado, calcule. Así uno no tiene gasto de colectivo. Imagínate, uno se, se levanta una mina donde juega perdido el poncho, en fin, así. Por ahí nos vemos nada más, que en realidad me llama antes de ella, ¿no?
Ajá. Porque, no me diga.
Sí, sí. Un día, bueno, todos los días voy a sacar la basura, viene el basurero.
Sí.
Y se lleva la basura y nos quedamos los dos mirando cómo se iba el camión, ¿no?
Qué momento, sí.
Entonces le tomé la mano.
Pero ¿cómo?
Le tomé la mano y fuimos hasta el medio de la calle y la cámara nos veía a nosotros de espalda mirando el camión que se iba.
¿En calzoncillo?
Y yo en calzoncillo y ella en agua. Y entonces la miré y le digo, ¿cómo se va todo, eh? Digo, parece mentira. Se va todo, cualquier instante de nuestra vida, le digo, mientras me rascaba la espalda con la mano, porque estaba en el medio de la calle.
Sí.
Cualquier instante de nuestra vida es efímero. Me dice, la verdad que tiene razón. Dice, ¿por qué no nos vamos a revolcar ahí entre los
yuyos? ¡No! Ya estaba convencida.
Entre los yuyos del terreno baldío que había enfrente.
¿Cómo arrancó viaje? Fue una cosa de
loco. Le digo, bueno, cómo no. Digo, me va a disculpar, pero tendrá que ser breve porque soy casado y me esperan a Troden. Oh.
¿Pero usted explica todo así? ¿Tan conversado esto?
Sí, sí. No. Ella me dice, bueno, prescindamos de los juegos preliminares.
¿Pero cómo? ¿Por qué están hablando?
Y de la verbalización que estos conllevan. Y agarró y se metió adentro del baldío por arriba del segundo piolín del alambrado.
¿Cómo pasó con el agua? Bueno.
Pasó, ahí.
¿Y usted?
Fueron 5 minutos inolvidables.
Ahora no lo veía nadie.
Nadie. A esa hora, mi barrio no hay nadie.
Discúlpeme, señor, yo que vivo ahí en la esquina, yo veo que usted siempre sale 10 de la noche, saca de basura, los ratoncillos, en el árbol. Yo veo toda esa escena. Ahora, a las 11 de la noche, su señora saca la basura otra vez.
No me mire a mí, que yo soy el otro vecino.
Su señora se rasca en el mismo poste que usted.
En sentido inverso. No me recuerde mi desgracia. Efectivamente, así es. Así es. Resulta que...
Bueno, hombre, si
no... Yo no quería ponerlo así tampoco. No.
Resulta que una noche yo saqué la basura, no había pasado el... esta muchacha de al lado,
sí,
mi amante, vamos a decir.
Sí, vamos a blanquearlo. Sí.
Sacó la basura temprano, sí. Yo también. Me dice, hoy la saqué temprano, así que le digo yo, ¿no? Sí, me dice, esto cuando volvíamos, ¿no?
Sí.
Y...
cada vez más temprano.
Sí, prosiga, por favor.
Y dice, bueno, dice, mañana es el otro día, golpeó las manos. Y se fue ella para adentro, y yo también. Y estaba mi cuñado adentro, ¿cierto? Tomando unos mates. Me dice mi cuñado, ¿cuándo me paga los 50 pesos que me debe?
Oh, qué desagradable.
¿Qué me lo dijo? Le digo, 50 pesos, digo, venís acá 2 veces por semana, te morfás toda la factura, me haces incurrir en gasto, el gas de la pava, todo eso, y me venís a pedir 50 pesos... Le digo, no me llamo 50 pesos, le dije yo.
¿Y qué dijo él?
No dijo nada. Le digo, ¿sabés lo que hago con los 50 pesos? Y agarré los 50 pesos y los tiré a la basura. A una bolsa nueva que tenía.
Sí. Usted tira todo, ¿eh?
Pero tira la basura de él, ¿no? Y pensé, después cuando se vaya este, agarro los 50 pesos.
Claro.
Y le dije, parece mentira que me cobre 50 pesos, qué sé yo.
Escándalo.
Me enojé y me fui a dormir.
Muy bien, muy bien.
Por ahí sentí que se apagaban las luces, qué sé yo. Voy a buscar los 50 pesos que están en la bolsa.
Sí.
No estaba la bolsa.
Digo, pero estaba vacía prácticamente.
No, estaba el tarro, sí. No estaba la bolsa. Digo, ¿no habrán sacado de nuevo la basura? Y voy y encuentro a mi mujer,
sí,
con la bolsa de la basura en la mano,
sí, señor,
besándose con usted.
No,
discúlpeme que se lo cuente así, de esta manera, indirecta.
¿Ahora qué va a decir? A ver, ¿ahora qué va a decir?
Lo hizo en despecho.
Acordate lo que pasó. Yo lo primero que hice fue decirle a mi mujer, momento. Metí la mano en la bolsa y digo, ¿dónde están los 50 pesos? Me dice una frase clásica, me dijo mi mujer, ¿qué 50 pesos?
Pero usted no repara en lo que le estaba sucediendo en ese momento, que es otra cosa, ¿no?
Yo no me llamo 50 pesos, pero lo primero es lo primero. Y bueno, él me aclaró que usted presentó una excusa. Yo no le creí, pero...
Yo soy de poco hablar y...
Me dijo que... ¿Digo lo que me dijo usted?
Sí, sí, sí.
Me dijo que mi señora esposa lo había confundido ahí conmigo.
En la oscuridad.
Sí, en la oscuridad.
En la oscuridad los dos tenemos más o menos el mismo tipo de cabello, en fin.
Mire, yo creo que antes confundo a un árbol con usted que al señor.
Justamente estaba yo en un árbol.
creyó que me estaba rascando. Y...
Sí, yo dije, está rascándose contra un árbol, y era el señor.
¿Y su mujer lo confundió con el señor e hizo con el señor todo lo que hace habitualmente con
no
usted?
Todo.
¿O otras cosas?
No todo, no, no todo. Según ella me dijo que no todo.
Pero en ese momento salió también la señora del otro lado, mi amante. ¿Y a qué no sabe qué?
¿Qué?
A los
gritos. Me encontré con otro hombre, un señor que vive en la esquina.
Mm. Ah, el que saca la basura a 11:30.
¿Y qué es usted?
Sí.
Los voy a matar a ambos.
No, no,
a usted por andar con mi esposa y a usted por andar con mi amante. Así los quería agarrar.
Discúlpeme. Yo soy el marido de la que usted llama su amante. Así que ahora vamos a ir a rendir cuentas.
Y yo soy el padre de la que usted llama su esposa.
Y yo soy el hermano de las que ustedes llaman la señora de al lado. Yo soy el cuñado, en realidad, no soy el que dije que era. Yo soy el que le prestó los 50 pesos. Yo soy el que me presté los 50 pesos. En este momento no estoy, pero soy mi cuñado. Qué barbaridad este hombre, ¿no?
No, y sí.
Qué barbaridad. ¿Sabe lo puedo decir como cuñado?
¿Sabe quién generó todo este caos en el barrio? Ese hombre.
Sí, señor. Ese degenerado.
Sí, con esa obsesión de sacar la basura.
¿Sabe que el otro día, mejor dicho hoy mismo,
sí,
él me debía 50 pesos?
Sí, ya nos comentó el caso.
Para no pagarme,
sí,
lo tiró adentro de la bolsa de la basura.
Y sí.
Y después lo fue a buscar.
Sí.
Primero se hizo pasar como que no le importaba y después, ¡qué miserable, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué es? ¿Qué es él?
Ya lo sé, a mí me lo contó la esposa.
¿Cómo? ¿La esposa de quién? Usted es el papá de la esposa, ¿no?
La esposa de su cuñado.
Qué desgracia que mi mujer ande con mi suegro. Estas cosas antes no me pasaban.
Es que no anda conmigo, señor.
¿Cómo que no anda con usted? Usted es el padre.
Sí, pero yo no hice nada.
¿Cómo si yo lo vi rascándose contra un árbol?
No, rascando no, consolándola, que es distinto.
Llámele H.
Bueno, llorando.
Muy bien.
El caso es que aquí hay un enredo de basura, de tachos y de amores.
Le voy a contar. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Quién es usted? Discúlpeme.
Soy el recolector de residuos. ¿Sabe? Estoy buscando a mi novia que vive aquí en la casa que está en medio de las casas de ustedes.
¿Cómo?
Sí. Sí.
Está buscando a la hija del señor, a la amante mía, a la amante del señor, amante, y a mi amante.
Es una criatura virginal que a veces veo cuando saca la basura.
¿A qué hora pasó usted? Discúlpeme.
Y paso a las 8:30.
Ah, no, claro. Eso sucede antes de que saquemos
sí,
todo.
Sí, ella
nosotros
saca un paquetito chiquito de basura.
Un momentito.
Incluso a veces me dice amor, porque yo me llamo Amor.
Sí.
Francisco Amor.
Basurero.
Me dice, amor, me dice, en realidad no tenía basura, pero fui a comprar para poder sacarla. Y aquí la saco para vos. Bueno,
le digo, lo engañó, señor.
Yo también, le digo, no tenía que pasar en este horario. Y sin embargo, aquí estoy con el camión. La primera vez, me acuerdo, la llevé a dar una vuelta. En el camión de la basura.
¿Pero colgada atrás o en la cabina?
No, colgados atrás venían los muchachos.
Ajá.
Y yo me senté junto a ella en la cabina y manejé y la dejaba tocar la corneta. Y a los muchachos, ¿sabes qué me hacían? Se bajaban.
Sí.
Y se adelantaban corriendo y me espiaban por la ventanilla. A ver lo que hacía yo. Y yo le dije, vayan, cuélguense atrás, como es su obligación,
sí.
Que yo estoy aquí con esta dama, que, bueno, y yo venía hoy para proponerle que fuera mi esposa.
Señora, que está casada.
¿Con quién está casada?
Con un infeliz que tira las facturas enteras. De las pizzas recién.
Pero, ¿y las facturas enteras?
Sí, ¿cuál es?
No le diga infeliz ese muchacho. Nosotros nos las comemos todas las noches. Siempre tira una docena de factura entera y un pedazo de pizza que le falta nada más que... Es una picardía, decimos con los muchachos, y nos la comemos.
Bueno.
Casi todos menos uno nos la comemos,
sí.
Porque hay uno de los muchachos que le da asco.
Es más exquisito.
Sí, sí. Pero ¿cómo es casada?
¿Es casada?
¿Cómo va a ser casada? Me prometió el otro día que la llevé, mientras me tocaba la bocina, me prometió casamiento.
Buenas noches.
¿Y usted quién es? Perdóneme. Porque el señor, ¿usted qué es? ¿El padre?
Sí.
¿El padre del señor?
Vicente Rimini, encantado.
¿Y usted, señor, quién es?
Yo soy el recolector de basura.
¿Cómo?
Paso a las 11:30 de la noche con el camión del 064.
Ah, no, yo tengo el 063.
No, pero ¿de qué vereda pasa usted?
Yo paso vereda izquierda.
Ah, no, yo la derecha. Pero...
Vereda izquierda, tacho por medio. Un tacho sí, un tacho no.
¿Cómo?
Claro, el tacho, los tachos impares se los dejo al 67.
Pero ¿sabés qué pasa? Yo...
Pero algunos se avivan, ¿eh? Ponen, cambian de lugar el tacho.
Para que lo lleve antes.
Para que le toque dos veces, sí.
No, que este diseño de jurisdicción es caprichoso. Yo, si bien recojo por la derecha,
sí.
Me cruzo a la izquierda. A ver, una señorita que me vuelve.
Bueno, pero permítame decirle una frase que es clásica: ese tacho tiene dueño.
¿Cómo? ¿Quién va a ser el dueño de ese tacho?
Yo. Ella me juró amor eterno y me prometió.
Amor, ¿no me vas a decir que vos...
Sí, vos te llamás, sí, sí, ¿no? Me llamo amor. Podés llamarme...
Amor, ¿no me vas a decir que vos estás con este bombón?
Sí, estoy con ese bombón. Y el otro día, para que lo sepas...
¿Usted es amor?
Sí, esa es mi gracia, Francisco Amor.
¿Usted Roberto Huiraldes?
Exactamente.
Yo soy el jefe de recolectores.
Y aparte... ¡Señor jefe! Sí. Buenas noches, señor jefe.
Al fin lo conocemos porque siempre nos habla por ese parlante.
Vicente Rimini.
Gusto en saludarlo, señor jefe.
¿Qué tal, Rimini?
Y sí, sí.
Y veo que están acá. ¿Qué hace que no están laburando?
Sí, yo, estamos yo... laburando. ¿Cómo que
mire,
no?
Cliva. nosotros estamos trabajando, nada más. Yo... Estoy la vereda izquierda, tacho por medio.
Está con los camiones parados acá regulando.
Bueno, estamos hablando de nuestras cosas, porque una pequeña confusión. Hubo un tacho que estaba justo en el medio y no sabíamos quién lo tenía que atender.
Vamos, 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 métanle pata que tiene que estar 10 minutos la seccional.
Bueno, señor jefe. Bueno, señor jefe. Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Trompa, ahora.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Por casualidad, ¿no vio a unos señores aquí?
¿Se refiere a los recolectores?
Unos señores recolectores. Uno par y el otro impar.
Sí. Estuvieron.
Soy la señora de acá. La de acá adentro.
Y la conozco muy bien.
¿Y usted quién es?
Su padre.
Pausa.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899,
código postal 1414.
Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Este sábado en C5N, desde el mediodía, la fiesta de la Revolución de Mayo, junto al Ejército Argentino, desde el campo de polo de Palermo, el show de lanzamiento de paracaidistas, la gran fiesta al aire libre, para toda la familia. Transmisión exclusiva de C5N, este sábado, la fiesta de la Revolución de Mayo, desde el campo de polo de Palermo, solo por C5N.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires 15 grados 6 décimas la temperatura actual. El gobierno argentino asistirá a China tras el fuerte terremoto. Enviará tiendas de campaña a Sichuan, donde un sismo provocó la muerte de varios miles de personas. Se estima que la ayuda argentina brindará refugio a 1.200 personas. En la madrugada de ayer se confirmó que el número de víctimas y desaparecidos por el fenómeno en Sichuan ascendió a más de 80.000. Paro de los municipales en Córdoba. El gremio de la capital mediterránea convocó a un paro para el próximo jueves en demanda de una mejora salarial. Además, rechazó la propuesta del gobierno comunal de postergar hasta julio la negociación paritaria. El INDEC informó una nueva baja de la desocupación. El organismo señaló que el primer trimestre del año fue del 8,4%, representa una caída del 1,4% respecto del mismo periodo del año 2007. El índice había sido adelantado por la presidenta Cristina Kirchner. Dice grados 6 décimas la temperatura actual, 82 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Yeah. toda después.
Stevie Wonder, en La Venganza Será Terrible, Superstition.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde la ciudad de La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá con muchísima gente y hay muchos mensajes también.
Han quedado algunos mensajes de la primera tanda, así que vamos a cumplir con nuestros amigos. Alcanzame el reloj.
Para Dolona, Dolina, perdón.
Dolona.
Sí.
Dolona. No, es Dolona.
No, pero ¿sabe por qué? Mire, la I es muy pequeña y el punto es un círculo.
Dolina, bueno, dice no. Perfectamente.
Dígame si conoce el cuento infantil Las ropas del emperador, que cuenta...
El traje del rey,
no había traje que le venga bien y le hacen creer que le van a hacer un traje...
Que de... solo no pueden ver los estúpidos.
Exactamente.
Sí, claro, es lindo cuento, ¿no?
Firmado nosotras.
Unos sastres que engrupen a un rey diciéndole que le están cosiendo un traje muy lujoso, pero que tiene esta particularidad, los necios no lo pueden ver. Y el rey no lo ve el traje. En realidad nadie lo ve porque no hay tal traje, pero nadie reconoce que no lo ve porque todos calculan que sería reconocer la propia necedad. Hasta que alguien finalmente dice, el rey está desnudo, etcétera, etcétera. No importa, pero está bien eso. Es un cuento lindo. A mí me lo contaban cuando era chico, no me lo creía mucho. Calculaba que un embuste tal que el rey saliera desnudo se descubriría muy rápidamente. Y no. Bien.
Ale, manda saludos a Pehuajó, Zárate. Tengo una amiga que quiere ser tu novia.
¿A dónde está?
Pero es muy tímida.
A ver, ¿dónde está? Que es tímida.
Se llama Tutú. Se llama Tutú.
Pero caramba, ahí está escondida. Aplaudámosla.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Viva Tutú!
¡Vamos, Tutú! ¡Tutú!
Estoy poniendo incómodos a los asistentes. Soy Seba de la Quinta Pila. Saludalo a mi pequeño hermano que no te pudo venir a ver. Muy bien, dese por saludado. Me escapé de mi trabajo para venir a verte. Soy la moza del Teatro Café Concert llamada Antonella de Carmen de Areco. ¿Dónde está Antonella de Carmen de Areco?
Ahí está.
¿A dónde queda?
Allá al final de todo está saludando.
En la puerta.
Se van a enterar los del Teatro Café Concert.
Se va a armar bronca,
Se va a armar una. Fue terrible. Pero en este momento entran personas.
Ah, esa gente viene del Teatro Café Concert.
Sí, son los patos Vica del Teatro Café Concert que en este momento toman Antonella.
Se la van a llevar,
se la llevan.
De repente, alerta.
Bueno. Adiós, Antonella. Muchas gracias.
Dolina, te escuchamos desde que tengo memoria. Recuerdo los episodios de radioteatro que me derivaron en unas pesadillas que en este cuento. Mi mamá Rosita no puede dejar ni una noche,
etcétera.
Supongo que de escucharte.
Claro, ojalá.
Pero ella sueña cosas lindas, dice Cecilia. Gracias a usted, Dolina.
Somos Fer y Karen de nuevo, de la fila de adelante. ¿Dónde están Fer y Karen? De nuevo.
Maestro.
Por favor, momento. Mándame los saludos que te pedí hoy. Para Santa Rosa La Pampa. Bueno, que mi familia me está escuchando. Mi mamá Marita, mi hermana Tamara, mis abuelas Dina. Bueno, eso es Dina. Está escuchando mis abuelas Dina y Osvaldo y papá Raúl. Impresionante esa familia. Bueno, ya está.
Maestro, ¿me podría decir cuál es el nombre y el compositor de la cortina musical, Ariel?
La cortina musical está dividida en varias partes. Vicos, de los Beatles, y algunas obras de Fritz Kreisler, Alegrías de amor y Penas de amor. También al final hay un pedazo de la opereta criolla, Lo que me costó el amor de Laura. Bien,
saludos a los estudiantes de psicología de segundo año de la Universidad de La Plata y a la porota de parte de Juan.
Bueno, un beso para Malén, que está estudiando la suya, se lo dije, no llamen de nuevo. Pero sí, hola Ale, soy Francisco, tengo 8 años, es la primera vez que vengo a verte. Traje a mi mamá Norma y a mi tía Belén, que estaban en casa aburridas. Somos de Olmos, te escuchamos siempre. ¿Dónde está Francisco de 8 años? ¿A dónde?
Franco, ahí está.
¿Y por qué acá dice Francisco? Lea lo que dice acá.
Franco.
Me está cargando. Ahora lo agarro, ahora lo agarro.
No, espere, espere. No, pero ¿dónde va, Dolina? Ya está acostumbrado. Pero siéntese.
Acabo de correr a un niño y no se asustó. Ya no soy el que era, Bueno, último mensaje, che, que tenemos aquí Negro, todo el recital del sordo por delante.
Negro, te amamos, Lore Fiore Vane, mandanos un beso, presentanos a Ale Hijo.
¿A dónde está? Allá, mirá, qué lindo palco. Bueno, gracias, gracias.
Saludos a Frank y a Remo, que te escuchan siempre, son de Santa Fe, y a Remo es hincha de Colón, dice Nico y Nati. Molina, sos un grosso, sos lo más, te escuchamos todos los días, Lucas, Caro y Corina.
Bien, somos Paula y Daniela, hermanitas italianas.
Ajá.
Ansiosas de ser tus musas. ¿Dónde están las hermanitas italianas?
Una sola ahí.
¿Y de la otra?
No está.
Ah,
no está.
Bueno. Bien, ¿qué le parece si convocamos, hablando de tarantelas, de bailes y de fiesta, al coro?
Al coro,
al coro del sordo Garcés.
Casi ya es una orquesta de cámara.
Sí, hablando de coros y orquestas, agradezco a quien me ha dejado este disco que se llama Los Inmigrantes. Es un conjunto de tango, ¿eh? No neto de tango. No neto de tango. Sí, son 9, ¿no? Como todo el mundo sabe. Y son 4 temas. Saludos. Saludos, que es un tango de Domingo Federico. Disculpe, no puedo. El recodo nostálgico y melancólico. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a hacer una brevísima pausa. Y enseguida viene el coro de Ángel el Sordo Gansé. Vamos a aprovechar la pausa para correr las butacas.
Sí.
Ahí está.
Sí.
Las butacas.
Ahí está.
Sí, echemos a las viejas para que comience el baile. Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. La costa azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En Edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para 2 personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Estás en Radio 10 escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Más allá del día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo acompañan en esta noche platense a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el estereofónico Aledolina, el radiofónico y Martín Paco Dolina, el cacofónico.
Andrea de Berizzo le pide el tanito.
El tanito castigador. Bueno, está lindo. Como a las cinco eso me enfarrugo, a la perganda me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, pues de tanguite me pongo a chiflar. Lucana que está la escuela, y nuestro tario ya me curó. Me para, me dice, ¡Cristo! Cueste tanguite, repítalo.
Muy bien, lindo. Maestro, aquí María Laura de Ituzaingó le pide hojas muertas.
¿Hojas muertas? ¿Podemos tocar hojas muertas?
¿Es la trompeta?
Sí, por ahí.
Sí, ahí la trae nuestra secretaria. No. Muchas gracias.
No, gracias.
Ya le dan los primeros aplausos, Beatriz, ¿eh? Bien.
¿En qué tono está?
En re menor.
¿En re menor?
En la trompeta, ¿eh?
¿Sabe lo que le piden? Si puede cantar un tema, Adela, me duele la muela o algo así.
Ah, creo que era, no sé cómo era. Newton, me parece que era. Me lo dijo Adela. Ese, ¿no? Era un drama odontológico. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, doctor, mañana no me saca usted la muela, y aunque me muera de dolor, porque dice que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. ¿Quién te lo dijo, René? Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. ese era.
Ese era. Maestro, aquí Martina Belgrano pide Three Little Birds. No sé si lo tienen los chicos.
Sí, bueno, sí, alguna vez lo hicimos.
Búsquelo por ahí, Moreira. Ah,
¿cuál es ese? El de...
El de Bob Marley.
Ah, claro.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiles with a rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Matías dice, maestro, tóquese la malagueña. Es muy linda la malagueña, ¿no? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Este inciso es memorable. Por ejemplo, te voy a decir, qué bonitos ojos tienes. No está mal.
No, está bien.
No está bien, pero no está mal.
No.
Pero después dice, debajo de esas dos cejas, ¿dónde los va a tener?
Claro.
¡Qué prolijidad! Y después se insiste, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tiene! Claro. Poeta.
No, es que uno no sabe si está hablando bien o mal de las cejas.
No, realmente... Además, dice que las cejas son dos. Eso es siempre una ventaja, tener dos cejas en lugar de una, o tres. La tercera ceja suele llamarse bigote.
El bozo.
En el mejor de los casos.
Aquí Valen de la Plata, maestro, le pide algo de los Beatles. No sé si...
¿Qué tenemos?
Bueno, podemos hacer...
¿Cuál?
Sí.
¿Cuál es ese? El que me gusta a mí.
Sí.
Life is very short. Oh, cómo me gusta Life is very short.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Why you see your way? From the disco of knowing now I've made some begun. We can work it out. Think of what I'm saying. You can get it wrong, but still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can break it out and get it straight. Don't say goodnight. We can break it out. We can break it out. Life is very short, and there's no time.
Una de las Beatles.
Mire,
aquí le piden, Dolina, mi viejo se hizo ricotero gracias a usted, dice Nani. Por favor, tóquele la bestia pop.
¿Vino el indio?
¿Vino el indio?
No, creo que haya venido el indio. Nunca va a ningún lado.
Sí, pero acá en La Plata sí.
Acá en La Plata sí, únicamente en La Plata y únicamente después de las 12 de la noche.
Un minutito y medio ya para irnos.
Sí. Vamos formando el trencito,
acá
por favor.
Le doy algunos títulos.
A ver, ¿qué piden?
Queremos oír Llorando de Aerosmith.
Sí.
También Molina de Creedence.
Dolina,
en este caso. Y el Rock de la Plata también.
Al Rock de la Plata.
Estaba la marcha bipolar también.
Sí, la marcha bipolar la pide también. Pato, Diego y Alejo piden la marcha bipolar. Tengo el
bipolar. ¿En re? ¿Te parece? Bipolar, 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 bipolar. Pero con ese ritmo lo hacía.
No.
Mejor
no.
Como marcha, ¿no?
Sí.
Entonces.
Marcha.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, abandona de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, abandona de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la
¡adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 15 grados, 6 décimas la temperatura actual.
Se incendia un edificio en el barrio de Villa Urquiza. Ocurre en las intersecciones de las calles Juramento y Triunvirato. Hay 5 dotaciones de bomberos trabajando y hay personas atrapadas en el 5º piso. Evacúan a 1.500 personas en Chile por un temporal. El fenómeno provocó múltiples crecidas de ríos en la región del Maule, a 400 kilómetros al sur de Santiago. Esta situación obligó a trasladar a los pobladores ribereños en una operación que fue seguida de cerca por la presidenta Michelle Bachelet. El frente afecta también las localidades de Chaitén y Futaleufú, azotadas desde hace 21 días por la erupción del volcán. Hay 6 detenidos por el crimen del taxista en Rosario. La policía informó que 2 de los delincuentes son menores. Recordemos que Sergio Berto fue degollado en un intento de robo. Por el hecho, el sindicato de peones de taxis paralizó el servicio de la ciudad, medida que se extenderá hasta el 11 de la mañana de hoy. Lanzan una campaña de vacunación contra la rubéola. Estará dirigida a varones de entre 16 y 39 años. Se implementará en los meses de septiembre y octubre próximos. La rubéola es una enfermedad viral aguda que afecta a niños y adultos. Se manifiesta en forma relativamente benigna, con fiebre y aumento del tamaño de los ganglios. Se puede transmitir a través de la expectoración, que se produce al hablar, toser o estornudar. El virus puede ocasionar infección en el feto si afecta a una mujer embarazada. Daniel Filmus rechazó las amonestaciones como norma disciplinaria de las escuelas. El senador consideró que ese sistema genera especulaciones entre los alumnos. Para el exministro de Educación, lo ideal es que surjan los consejos de convivencia para establecer el orden en los centros educativos. Buenos Aires, 15 grados, 6 décimas, la temperatura actual, 82 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina, y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Thank you.